La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el 20 de diciembre de 2012 una resolución que reprueba la glorificación del nazismo y de quienes fueron en su día miembros de la organización Waffen-SS. No es la primera vez que un texto de este tipo es aprobado por las Naciones Unidas, si bien cada vez es más llamativa la casi nula repercusión mediática de este tipo de resolución, condenatoria del revisionismo de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y de las formas actuales de reivindicación del nacionalsocialismo y del fascismo. En la 41 sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General sobre Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, celebrada el 20 de noviembre de 2012, el representante de la Federación de Rusia presentó un proyecto de resolución en nombre de Bangladesh, Bielorrusia, Benín, Bolivia, Costa de Marfil, Cuba, Eritrea, Etiopía, Federación de Rusia, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Líbano, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Pakistán, República Árabe Siria, República Democrática Popular de Laos, República Popular Democrática de Corea, Seychelles, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tayikistán, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam y Zimbabue. Tal proyecto llevaba por título Glorificación del nazismo, inadmisibilidad de ciertas prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y formaba parte de un informe de la Tercera Comisión sobre eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. La versión revisada del proyecto en cuestión fue presentada en la sesión 43 de la Comisión, celebrada el 26 de noviembre, por los patrocinadores del proyecto original y además por Angola, India, Irak y la República Unida de Tanzania. En esa reunión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución en votación registrada por 120 votos a favor, 3 en contra, de Canadá, Estados Unidos de América y las Islas Marshall, y 57 abstenciones, entre las que se contaban la práctica totalidad de los países de Europa Occidental y del Este, y también Australia y Nueva Zelanda. Esta posición de voto, como explicaremos a continuación en detalle, se mantuvo casi inalterada en la votación en la Asamblea General celebrada el 20 de diciembre. La resolución insta a todos los miembros de la ONU a tomar medidas para poner fin al enaltecimiento del nazismo y sus colaboradores. Recuerda que el Estatuto del Tribunal de Núremberg y el fallo de este tribunal reconocieron como criminales, entre otras, a la organización SS y todas sus partes constitutivas, incluida la Waffen-SS, por la participación de sus miembros oficiales en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad o el conocimiento por ellos de esos crímenes perpetrados en relación con la Segunda Guerra Mundial, así como otras disposiciones pertinentes del Estatuto y el fallo. Reafirma lo dispuesto sobre el particular en la Declaración de Durban y en el documento final de la Conferencia de Examen de Durban, en que los Estados condenaron la persistencia y la reaparición del neonazismo, del neofascismo y de ideologías nacionalistas violentas basadas en prejuicios raciales y nacionales, y afirmaron que esos fenómenos no podían justificarse en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia. Expresa profunda preocupación por la glorificación del movimiento nazi y de quienes fueron en su día miembros de la organización Waffen-SS, en particular mediante la construcción de monumentos y la organización de manifestaciones públicas para glorificar el pasado nazi, el movimiento nazi y el neonazismo, así como mediante la declaración o el intento de declarar a esos miembros y a quienes lucharon contra la coalición antihitleriana y colaboraron con el movimiento nazi, participantes en movimientos de liberación nacional. Expresa preocupación por los intentos reiterados de profanar o destruir monumentos erigidos en memoria de quienes lucharon contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, así como de exhumar o retirar ilícitamente los restos de esas personas, e insta a los Estados a este respecto a que cumplan plenamente las obligaciones que les corresponden, entre otras cosas en virtud del artículo 34 del Protocolo Adicional 1 a los Convenios de Ginebra de 1949. Observa con preocupación el aumento del número de incidentes racistas en el mundo, incluido el surgimiento de grupos de cabezas rapadas, que han sido responsables de muchos de estos incidentes, así como el resurgimiento de la violencia racista y xenófoba contra miembros de minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas. Reafirma que tales actos pueden considerarse incluidos en el ámbito de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que no pueden justificarse como ejercicio de los derechos de reunión y de asociación pacíficas, ni de los derechos a la libertad de opinión y de expresión, y que pueden estar comprendidos en el ámbito del artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y pueden restringirse legítimamente según se establecen los artículos 19, 21 y 22 de dicho pacto. Expresa su profunda preocupación por los intentos de explotar, mediante la publicidad comercial, los sufrimientos de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen nazi. Destaca que las prácticas descritas anteriormente deshonran la memoria de las innumerables víctimas de crímenes contra la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, en particular los cometidos por la organización SS y por quienes lucharon contra la coalición antihitleriana y colaboraron con el movimiento nazi, e influyen negativamente en los niños y los jóvenes, y que el hecho de que los estados no adopten medidas eficaces para intentar acabar con esas prácticas es incompatible con las obligaciones que incumben a los estados miembros de las Naciones Unidas en virtud de la Carta y con los propósitos y principios de la organización. Destaca también que las prácticas de esa índole exacerban las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, y contribuyen a la proliferación y multiplicación de diversos partidos políticos, movimientos y grupos extremistas, como los grupos neonazis y de cabezas rapadas, y a ese respecto pide que se aumente la vigilancia. Pone de relieve la necesidad de adoptar las medidas que hagan falta para poner fin a dichas prácticas y exhorta a los estados a que adopten medidas más eficaces de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos para combatir esos fenómenos y los movimientos extremistas que entrañan una verdadera amenaza para los valores democráticos. Alienta a los estados a que adopten nuevas medidas a fin de capacitar a la policía y otros órganos de ejecución de la ley en relación con las ideologías de los partidos políticos, los movimientos y los grupos extremistas cuya apología constituye una incitación a la violencia racista y xenófoba, y de fortalecer su capacidad para perseguir los crímenes de racismo y xenofobia y enjuiciar a los responsables de esos crímenes. Recuerda la recomendación formulada por el relator especial de que se introduzca en la legislación penal interna una disposición según la cual la comisión de un delito con motivaciones o finalidades racistas o xenófobas constituya una circunstancia agravante que permita el aumento de las penas, y alienta a los estados en cuya legislación no figuran disposiciones a esos efectos a que consideren dicha recomendación. Pone de relieve la recomendación que le formuló el relator especial, en que destacó la importancia de los cursos de historia para enseñar los trágicos acontecimientos y el sufrimiento humano provocados por ideologías como las del nazismo y el fascismo. Reafirma el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en el que se establece que los Estados partes en ese instrumento condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio y la discriminación raciales, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y que con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas. Declararán como acto punible, conforme a la ley, toda difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio raciales, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación. Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas, de propaganda y toda otra actividad de propaganda que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o actividades constituye un delito penado por la ley. Reafirma también que, como se subraya en el párrafo 13 del documento final de la conferencia de examen de Durban, las leyes deben prohibir toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, que la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial o la incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos, deberán ser declarados delitos punibles por la ley de conformidad con las obligaciones internacionales de los Estados y que esas prohibiciones son compatibles con la libertad de opinión y de expresión. Reconoce el papel positivo que el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el pleno respeto de la libertad de buscar, recibir y difundir información, incluso por Internet, pueden desempeñar en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Expresa preocupación por el uso de Internet para propagar el racismo, el odio racial, la xenofobia, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia. Y a ese respecto, exhorta a los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a que apliquen de forma plena los artículos 19 y 20 del Pacto, que garantizan el derecho a la libertad de expresión y en los que se reseñan los fundamentos para restringir legítimamente el ejercicio de este derecho. Reconoce la necesidad de promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida la Internet, para contribuir a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Recuerda que toda medida legislativa o constitucional que se adopte para contrarrestar a los partidos políticos, movimientos y grupos extremistas, incluidos los grupos neonazis y de cabezas rapadas y los movimientos similares de ideología extremista, deben ajustarse a las normas internacionales pertinentes de derechos humanos. Apenas un mes después de su votación en comisión, el 20 de diciembre de 2012, la Asamblea General de la ONU aprobó esta resolución por 129 votos a favor, 3 en contra y 54 abstenciones. Votaron en contra Estados Unidos, Canadá y Palau. Se abstuvieron Albania, Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Lesoto, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mali, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, es República Yugoslava de Macedonia, República Checa, República de Corea, República de Moldavia, Rumanía, Samoa, San Marino, Reino Unido, Sudán del Sur, Suecia, Suiza, Tonga y Ucrania. Se ausentaron de la votación Ghana, Islas Marshall, Kiribati, Malawi, Micronesia, Nauru y Santo Tomé y Príncipe. Los votos a favor quedaron como sigue: Afganistán, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Benín, Bután, Bolivia, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burundi, Camboya, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Chile, China, Colombia, Comores, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, República Popular Democrática de Corea, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malasia, Maldivas, Mauritania, Mauricio, México, Mongolia, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Qatar, Federación de Rusia, Ruanda, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Arabia Saudita, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Isla Salomón, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Suazilandia, Siria, Tayikistán, Tailandia, Timor Este, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, la República Unida de Tanzania, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia y Zimbabue. Es decir, con la excepción de Panamá, votaron a favor el conjunto de países latinoamericanos, las grandes potencias emergentes, China, India y Brasil, y los países árabes e Israel. No refrendaron la resolución, además de Estados Unidos y Canadá, los países europeos y el resto de la Commonwealth, además de Corea del Sur, alguna isla del Pacífico y Sudán. La votación refleja la actual situación internacional y el fin del propuesto mundo unipolar, con el riesgo evidente de nuevos conflictos armados, así como el avance de lo que podríamos llamar una restauración ultraconservadora, que se soporta sobre una suerte de recreación histórica de los partidos nazis. En relación con esta propuesta de resolución, el portavoz de la representación rusa en las Naciones Unidas, Ruslan Bajtin, declaró que los países democráticos se forjaron en la lucha contra el nazismo y solo gracias a la victoria sobre la Alemania nazi y sus satélites se logró fundar la ONU. Por tanto, cualquier tentativa de revisar la historia y disculpar a los exnazis puede ser considerada como una acción en contra de la Carta de la ONU. Declaró también que Rusia considera inadmisible cualquier intento de glorificar a organizaciones cómplices del nazismo, incluidos las Waffen-SS, cuerpos militares de élite del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El diplomático resaltó la inadmisibilidad de los intentos de revisar la historia de la Segunda Guerra Mundial y el mérito de los que combatieron contra el nazismo y liberaron de ese mal a Europa. Esta declaración fue hecha en un ambiente de discusiones acaloradas en Letonia sobre el desfile de los legionarios de las Waffen-SS que se celebra anualmente el 16 de marzo, día de la creación de la Legión Letona. El presidente letón declaró en 2008 que no consideraba nazis a los veteranos letones de las Waffen-SS a pesar de estar implicados en el exterminio de judíos y de representantes de otras nacionalidades. Habitualmente, el día del desfile, 16 de marzo, las organizaciones antifascistas de Letonia y los partidos de la oposición de izquierda lanzan manifestaciones de protesta e intentan impedir la marcha de los legionarios, hecho que provoca violentos enfrentamientos en Riga. Las campañas para reconsiderar la historia, en particular la de la Segunda Guerra Mundial, se han manifestado especialmente en las repúblicas bálticas y en los países del espacio postsoviético en los últimos años. Estonia también celebra actividades anuales en honor a los veteranos de las SS. En abril de 2007, las autoridades estonias demolieron el monumento al soldado libertador en Tallin, dedicado a los soldados soviéticos que combatieron contra los nazis en el territorio estonio. Las autoridades estonias también exhumaron y sepultaron en otro lugar los restos de combatientes soviéticos que durante décadas permanecieron enterrados en ese monumento. En septiembre de 2009, las autoridades de Georgia ordenaron la demolición del monumento militar soviético en la ciudad de Kutaisi. El expresidente de Ucrania, Viktor Yushchenko, proclamó héroe nacional al líder de los nacionalistas ucranianos, Stepan Bandera, y firmó un decreto sobre la celebración del Día de la Fundación del Ejército Rebelde de Ucrania. Actualmente, en muchas ciudades ucranianas aparecen monumentos a los cómplices del nazismo. Varias plazas y ciudades se nombran en su honor. En Estonia, Ucrania y Letonia, por tanto, han tenido lugar episodios de glorificación de los instigadores del nazismo y la demolición de los monumentos a los combatientes que lucharon contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Las pérdidas de la URSS en la Segunda Guerra Mundial suman más de 26 millones de personas. Por su parte, fuentes diplomáticas estadounidenses consideran que la resolución finalmente aprobada pone en duda el principio de libertad de expresión de opiniones. Lo cierto es que en los últimos años asistimos a un aumento del racismo y la xenofobia, especialmente en los países europeos, al tiempo que en el aspecto concreto del nazismo y el fascismo se abren paso las tesis revisionistas y negacionistas de la historia. El pasado 21 de octubre, el relator especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes, François Crépeau, recomendó prestar mayor atención al fenómeno de la migración ante el notorio aumento de las posiciones xenófobas. La Organización Internacional del Trabajo reconoció la discriminación a la que son sometidos los migrantes en 10 naciones de Europa, Estados Unidos y Canadá, y aseguró que la exclusión incluye a los trabajadores migrantes de segunda y tercera generación. Los expertos de la OIT afirmaron que hay una tendencia muy marcada a la discriminación contra los migrantes en los países del sur de Europa, particularmente en España, Francia e Italia, cuyas leyes contra la discriminación son más recientes que en el resto del norte del continente. Se estima que el gobierno estadounidense ha gastado entre 11.000 y 25.000 millones de dólares en su política de deportación de inmigrantes. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas calcula que el costo de la identificación, arresto, detención y deportación de un indocumentado asciende a 23.000 dólares. Desde el inicio de esta práctica en el gobierno del presidente Barack Obama, cerca de 1.100.000 indocumentados fueron deportados, según precisaron miembros del Comité de Seguridad Nacional en un informe presentado al Congreso. François Crépeau ha manifestado su preocupación por el crecimiento del discurso xenófobo vinculado a los temas migratorios en muchos países de Europa. El 10 de febrero de 2012, Bulgaria denunció ante la Comisión Europea el carácter xenófobo y racista de un portal digital creado en Holanda para recoger quejas sobre los extranjeros procedentes de naciones del centro y este europeos. La eurodiputada búlgara Iliana Ivanova, perteneciente a los demócratas cristianos europeos, presentó la demanda tras recibir varias cartas de la comunidad búlgara residente en los Países Bajos, manifestando preocupación por las consecuencias de esta iniciativa xenófoba lanzada por el ultraderechista Partido para la Libertad, del político holandés Geert Wilders. Acusado de incitación al odio racial, en junio de 2011 fue absuelto por un tribunal de los cargos de incitación al odio y discriminación contra los musulmanes. Geert Wilders fundó el Partido por la Libertad en 2006, tras abandonar el Partido Popular por la Libertad y la Democracia. En las últimas elecciones parlamentarias llevó a su partido a ser la tercera formación más votada de la mano de un discurso islamófobo y favorable al endurecimiento de las leyes migratorias. En mayo de 2012, coincidiendo con el homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y la conmemoración de la liberación de Holanda de la ocupación nazi, hubo también un acto en homenaje a los soldados caídos de la Wehrmacht. En Bélgica, el Vlaams Belang, a semejanza del Partido por la Libertad holandés, ha lanzado una página en Internet con el objetivo de denunciar a los inmigrantes ilegales en este país. Este partido xenófobo vincula la inmigración ilegal a la criminalidad, al trabajo en negro o al abuso de la seguridad social. En 2007 consiguieron un 12% de los votos, para caer 3 años después, en 2010, al 7,6%. En mayo de 2011, por primera vez, el Senado belga admitió a trámite una proposición de ley del Vlaams Belang en favor de la amnistía de los colaboradores con el ocupante nazi que habían sido condenados al término de la Segunda Guerra, llegando a proponer incluso la creación de una comisión para la reparación de las personas afectadas por la represión, entre comillas, de la posguerra o sus descendientes. Tales personas habían sido condenadas tras someter los hechos en cuestión a examen y ser declarados probados por los tribunales, hechos que el Vlaams Belang califica de presuntas acciones de incivismo. La admisión a trámite en el Senado de esta propuesta fue posible gracias a los votos a favor del Partido Socialista Flamenco, que hasta entonces siempre había votado en contra de este tipo de iniciativas. Por otro lado, los diputados Kent Ekeroth y Erik Almqvist, del Partido Ultranacionalista Demócratas de Suecia, renunciaron temporalmente a esa organización a mediados de noviembre al verse implicados en hechos de racismo aparecidos en vídeos publicados en Internet. El líder de este partido, Jimmy Akeson, calificó de inaceptable la actitud de ambos legisladores, cuyas expresiones xenófobas en un incidente con un comediante de origen kurdo ocurrido hace 2 años y medio aparecieron en un material fílmico del diario Expressen. Estos diputados suecos tienen bastante en común con el noruego Anders Breivik, sentenciado a 21 años de prisión por la masacre de 77 personas el 22 de julio de 2011, la más grave registrada en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. El sentenciado escuchó el veredicto con una sonrisa y no se arrepintió de haber masacrado a 69 personas en el campamento juvenil del Partido Laborista noruego y a otras 8 personas tras la explosión de una bomba en el complejo gubernamental de Oslo. El ultranacionalista xenófobo admitió que cometió el acto criminal para defender a la población étnica noruega del multiculturalismo y en protesta contra la política de tolerancia migratoria del gobernante Partido Laborista. En los últimos años, las agrupaciones de extrema derecha ganaron espacios en la esfera electoral europea, al punto de acumular tanto poder como para influir en la política exterior de varios gobiernos. Los demócratas de Suecia, el partido que preside Jimmy Akeson, superó en las elecciones de 2010 por primera vez el umbral del 4% necesario para obtener representación parlamentaria y consiguió 20 escaños. El discurso político de Akeson se centra en la inmigración y la criminalidad, fenómenos que relaciona. Recientes encuestas lo sitúan como tercera fuerza política del país, después de los partidos socialdemócrata y conservador. Sif Jensen todavía declaraba días después de la masacre de Utoya que la amenaza islamista seguía allí, en Noruega. Es la máxima responsable del llamado Partido del Progreso, que en 2003 consiguió el 23% de los votos para alzarse como el segundo partido de Noruega. Las motivaciones de Anders Breivik, autor de la masacre de Utoya, han hecho caer a la mitad los apoyos del partido de Jensen. En Finlandia, el partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, encabezado por Timo Soini, obtuvo en las elecciones de abril de 2011 el mayor avance político de la historia de Finlandia, 19% de los votos para 39 escaños, un resultado 8 veces mejor que el de 2007. Mantiene un discurso euroescéptico y muy crítico con la inmigración. También en Dinamarca, el Partido Popular danés se ha impuesto como la tercera fuerza política del país. Su influencia sobre el gobierno de los liberal-conservadores ha hecho que se adoptaran duras medidas contra la inmigración antes de que los socialdemócratas accedieran al poder en septiembre de 2011. En Francia, bajo el liderazgo de Marine Le Pen, el Frente Nacional ha renovado su imagen, lastrada por el discurso radical de Jean-Marie Le Pen. La hija del líder ultraderechista obtuvo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas un resultado histórico, el 17,9% frente al 16,86% que consiguió su padre en 2002, cuando, sin embargo, logró pasar a la segunda vuelta. El mensaje de Le Pen, del que Nicolas Sarkozy intentó apropiarse en su enfrentamiento con François Hollande, está elaborado a partir de la retórica antiinmigrante. En momentos en que la crisis golpeaba, tanto la derecha como la ultraderecha insistieron en culpar a los extranjeros de los problemas económicos y sociales. Frases como «los franceses tienen la sensación de que ya no viven en su casa» o «no todas las civilizaciones valen lo mismo», pronunciadas por el exministro del Interior, Claude Guéant, dieron una medida de hasta dónde se exacerbó la discriminación. El 20 de octubre de 2012, más de 70 integrantes del grupo racista francés identificado como Generación Identitaria ocuparon la mezquita de la ciudad de Poitiers, en el departamento de Vienne. En un comunicado, la agrupación de extrema derecha rechazó lo que denominó la inmigración extraeuropea y la construcción de mezquitas en suelo francés. Representantes de la comunidad musulmana de Francia denunciaron una escalada de violencia en su contra durante los últimos meses, cuyo momento más grave fue la profanación de la gran mezquita de Poitiers. Mohamed Moussaoui, presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán, aseguró que se trata de un hecho nunca antes ocurrido en ese país. El presidente del Observatorio Nacional contra la Islamofobia, Abdallah Zekri, aseguró que las acciones y las amenazas crecieron un 14,49% en el primer semestre de 2012 respecto a igual periodo del año pasado. También en Suiza, la Asociación Ecología y Población presentó al gobierno 120.000 firmas para exigir un referendo que frene la inmigración, alegando que los recursos naturales del país se ven afectados por la sobrepoblación. La organización ecologista suiza propuso limitar el índice anual de inmigración al 0,2%. En la misma línea, la derechista Unión Democrática de Centro puso en marcha otra iniciativa para detener la inmigración masiva. El Partido del Pueblo Suizo fue la formación más votada en 2011 de la mano de una campaña que tuvo a los inmigrantes en su punto de mira. En Grecia, el partido neonazi Amanecer Dorado acusa a los extranjeros de robar el trabajo a los griegos y de estar detrás del aumento de la criminalidad. El programa de Amanecer Dorado propone deportar a todos los inmigrantes. Su líder, Nikos Mihaloliakos, que ha llevado a la formación a conseguir el 7% de los votos, 21 escaños, propone minar todas las fronteras para evitar la entrada de nuevos inmigrantes, no para matarlos, sino para impedir que entren en el país. El símbolo del partido recuerda a la cruz gamada nazi. Mihaloliakos es un exoficial del ejército retirado. Acusan a numerosos militares del grupo de tener excelentes relaciones con las fuerzas paramilitares serbias que perpetraron la matanza de Srebrenica. Amanecer Dorado ha tomado el relevo de Laos, que en 2009 obtuvo el 5,6% de los votos. Yorgos Karatsaferis amenazó en febrero con enviar a Alemania los 2 millones de inmigrantes irregulares que sostiene viven en Grecia. Amanecer Dorado, bajo la consigna de Grecia para los griegos, fuera los extranjeros, tiene claro cómo solucionar el problema de la inmigración ilegal. Hay que proteger las fronteras y proponemos poner minas a todo lo largo de estas. Eso, más la vigilancia del ejército, blindará al país, dice la portavoz Urania Mihaloliakos, hija del líder de Amanecer Dorado. En este ambiente hostil contra los foráneos, el asesinato racista de un joven iraquí en el centro de Atenas causó preocupación entre las autoridades y sembró el terror entre los inmigrantes, verdaderos chivos expiatorios de la crisis. El ministro de Justicia griego Antonis Roupakiotis reconoció que el aumento de los ataques de odio contra los extranjeros está empezando a tomar una dirección peligrosa. En los últimos meses, grupos fascistas armados atacaron a unas 500 personas con total impunidad ante la pasividad de la policía, denunció el jefe de la Asociación de Trabajadores Migrantes en Grecia, Javier Aslam. El pasado 26 de marzo, en Londres, un hombre atacó a una madre y a su hijo pequeño en plena vía pública. Testigos del hecho relataron que el agresor profirió gritos de índole racista a la mujer de 29 años de ascendencia caribeña y luego lanzó sobre ella y su pequeño una vasija con ácido. El hecho, calificado de espantoso por la fuerza del orden, ocurrió a plena luz del día en Salford, al norte de Inglaterra. En Alemania hay unos 10.000 miembros de grupos que reivindican a Adolfo Hitler y están dispuestos a utilizar la violencia, según estadísticas oficiales de la Oficina Federal de Investigación Criminal. A fines de diciembre de 2011, unidades especiales de la policía de Alemania arrestaron a Matthias D., un hombre de 36 años, otro sospechoso de colaboración con la célula neonazi responsable de una decena de asesinatos entre 2000 y 2007. La Fiscalía General de Karlsruhe consideró que Matthias D. apoyó en 2 ocasiones al trío de ultraderecha autodenominado Resistencia Nacional Socialista. El descubrimiento de esa célula extremista, vinculada al asesinato de 8 turcos, un griego y una mujer policía entre 2000 y 2007, generó varios cuestionamientos a las autoridades germanas, que fueron incapaces de detectar a los autores de dichos crímenes. Los representantes de los 16 estados federados de la nación europea acordaron trabajar junto a las autoridades con el propósito de aclarar la serie de homicidios, así como eliminar los errores cometidos por la policía y el organismo de inteligencia. El 1 de mayo de 2012, miles de alemanes se manifestaron contra acciones políticas de grupos neofascistas. En la ciudad de Neumünster, más de 5.000 personas participaron en una fiesta ciudadana para protestar contra un recorrido electoral del partido de extrema derecha NPD, Partido Nacional Demócrata de Alemania. A la par, miles de personas se manifestaron también contra los neonazis en las ciudades de Bonn, Nuevo Brandenburgo, Bautzen, Hof, Wittstock, Speyer y Weimar. La ultraderecha italiana ha tenido el liderazgo de Umberto Bossi desde que este fundara la independentista Liga Norte en 1991. Su influencia fue creciendo hasta llegar a superar el 10% de los votos en las elecciones generales de 1996. En 2008, con el 8,3% de los votos, formó gobierno con el Partido de la Libertad de Silvio Berlusconi, una coalición que se rompió en 2011. En Austria, trabajo en vez de inmigración o auténticos representantes del pueblo en vez de traidores de la UE son algunos de los eslóganes utilizados por Heinz Christian Strache, líder del Partido Liberal Austriaco. Desde 2005, cuando sustituyó a Jörg Haider, ha llevado a su partido a ser la segunda fuerza política del país. En Serbia existe una corriente de reinterpretación de los Chetniks y de las figuras de Milan Nedic y Dimitri Jejotic, proceso que se ha intensificado a partir de los años 2000. Milan Nedic, general y político serbio, fue primer ministro del gobierno serbio dirigido por el ocupante nazi. Dimitri Jejotic fue también un político serbio, fundador de un partido político fascista en 1935 y colaboracionista con el ocupante nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El intento de rehabilitar a ambas figuras no solo oculta su pasado nacionalsocialista, sino que supone en sí mismo una nueva afirmación de las ideologías nacionalsocialista y fascista. «Bulgaria para los búlgaros», repite Ataca, un partido nacionalista y xenófobo. Con este discurso, la ultraderecha entraba por primera vez en el Parlamento búlgaro en 2005. Su líder, Bolen Sidorov, protagonizó mítines de estética paramilitar con agresivos mensajes contra los gitanos y los turcos. Repetiría éxito 4 años después y tuvo el apoyo del 9,4% de la población. Especialmente grave es la situación en Hungría, donde el partido nacionalista húngaro Jobbik, cuyo líder es Gábor Bona, cuenta con presencia en el Parlamento Europeo. Se trata de un partido xenófobo y que promueve el odio y la discriminación contra judíos y gitanos. En 2007 fundó la Guardia Húngara, vinculada a Jobbik, que ha sido acusada de llevar a cabo actividades contra los derechos humanos de las minorías garantizados por la Constitución. Los miembros de este grupo paramilitar, ilegalizado en el 2009 y reorganizado desde entonces en diferentes organizaciones, desfilan con sus uniformes negros por barrios gitanos, en marchas que la justicia considera causan el terror entre judíos y gitanos. Pero el actual gabinete de Víctor Orbán, el primer ministro, aspira a atraer a parte de estos votantes, también ante el creciente culto a Miklós Horthy, el almirante que rigió Hungría durante la Segunda Guerra Mundial y colaboró con el nazismo y el exterminio de los judíos. En noviembre de 2012, Márton Giongyosi, vicejefe del grupo parlamentario de Jobbik, propuso que se deberían preparar listas de aquellos judíos en el gobierno y en el parlamento que podrían significar un riesgo para la seguridad nacional. También ha cuestionado las víctimas judías del Tercer Reich. El secretario general del Consejo de Europa recordó al respecto que el Holocausto también comenzó con listas y separaciones de determinados grupos. Acaban de escuchar un programa preparado por Radio Nizco con información propia, así como de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Prensa Latina, el diario español ABC y RIA Novosti. Este programa ha sido producido por Radio Nizco en nuestros estudios en Bélgica el 2 de enero de 2012.